You've done it all.
Bueno, pues hoy me llevo la alegría del día, porque pensaba hacer una llamada telefónica y no va a hacer falta la de la llamada telefónica, porque después de esta sintonía, normalmente hablamos por teléfono con mi querido amigo Saúl Ramírez, que cada día es más, amigo mío, porque estamos más en sintonía. Que ha venido al Puerto de la Cruz. Buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
Llamada por sorpresa para los oyentes y por sorpresa para mí.
Tenía una visita en deuda y había que pagarla. Yo las deudas las pago, como tú bien sabes siempre, Diego, y esta, desde luego, era una de ellas.
Haces bien, como el PSOE.
Un placer, ¿no? Pagarla, además, un placer pagarla.
Como el PSOE, que las paga por adelantado.
Bueno, el PSOE normalmente lo que dice es que va a hacer una cosa. No el PSOE, porque por desgracia el PSOE ha dejado de ser ese partido socialista obrero español, partido de Estado, partido que todos teníamos en la cabeza, los grandes hombres, como puede ser el señor González, el señor Guerra, el señor Jáuregui y otros que han defendido de luego la democracia y se han dejado la piel para que tengamos el derecho a votar, a decidir quién nos gobierna, ¿no? Lo que pasa es que ese PSOE, desde mi punto de vista, ha desaparecido. Ahora hay un partido que está totalmente acaudillado por el señor Sánchez, que es un orden de mando. Yo creo que la prueba más clara ha sido las sesiones de investidura, de falla de investidura del señor Feijóo, donde quien hizo la réplica, lo lógico, lo sensato hubiese sido el actual presidente del gobierno en funciones, y sin embargo él decidió que no el portavoz del grupo, que no el portavoz nacional, sino el señor Óscar Puente, a la sazón, con todo el respeto, un bufón que lo que se dedicó es hacer Paramount Comedy, y ahí estoy de acuerdo con ese fijo, en meter Congreso, hiciese la réplica. Desde luego, a mí me parece muy preocupante que el principal
que
partido...
Más que la réplica, la descalificación, ¿no? Porque no replicó prácticamente nada. Descalificó al candidato y punto.
Correcto. A eso me refiero. Es decir, yo creo que en el Congreso, desde luego, es la casa de todos los españoles, es donde reside la soberanía nacional y donde nos representan a todos los ciudadanos.
¿No te sorprende que el PSOE aplaudiera con las orejas?
No, es que ese es el problema. Que insisto, que por desgracia tenemos el recuerdo de ese PSOE histórico, ese PSOE partido político en mayúsculas, grande, luchando por la democracia en este país. Y lo que queda ahora, pues, es una sombra que está totalmente acaudillada, manejada, manipulada por el poder absoluto del señor Sánchez. Y esto hace que gente que con coherencia no hubiese aplaudido, y más, hubiese seguramente silbado y reprobado ese discurso, pues ayer, del día de, antes de ayer, mejor dicho, aplaudieran con las orejas, como has dicho tú, Diego, a una sarta de descalificaciones que yo creo que además no aportaban nada al debate. Yo creo que además han perdido una oportunidad, porque estoy seguro que el señor Sánchez, el presidente del gobierno de todos los españoles en funciones a la sazón, tendría oportunidad y tendría argumentos para desmontar la investidura del señor Feijóo. Incluso siendo hoy, como es, el presidente de turno de la Unión Europea, hubiese ganado más altura de miras, más catadura política, más talla. Y sin embargo, prefirió llevar, un bufón a que hiciese, no la réplica, sino las descalificaciones, poniendo desde el punto de vista el foco en cosas que no son importantes para todos los españoles.
Como siempre, yo no sé si tú coincidirás conmigo, quizás el más brillante de la gente, la más brillante intervención que se ha visto en estos días ha sido una vez más la del PNV, ¿no?
Sí, al final el PNV está ahí por algo. Es decir, yo me sorprendía cuando tuve la oportunidad de representar a mis conciudadanos en esas legislaturas olvidadas ya. Y era increíble que el único partido al que todos situaban en el centro del tablero siempre, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como todos los demás, era el PNV. Y uno lo entendía, porque además cuando trabajaban en comisiones con ellos, primero son personas serias, son personas formadas, son personas que van a trabajar. Van a lo suyo, evidentemente, a poder llevarse lo más grande al terruño y a poder divertirlo desde allí. Pero desde luego siguen teniendo una visión de cómo está la situación. En cualquier caso, tiene una, desde el punto de vista, una situación complicada. Ellos tienen unas elecciones en el País Vasco, las elecciones autonómicas del País Vasco son el próximo año. Hoy están gobernando con apoyos puntuales del PP y del PSOE en distintas ciudades de la comunidad vasca. Y desde luego, en las próximas elecciones apuntan las encuestas a que serán sobrepasados. Sorpasados, como les gustan decir a algunos ahora, por EH Bildu. Y claro, hay que recordar que el PNV, a pesar de que ahora esté en ese grupo llamado del gobierno progresista, de progresista en sentido político, tiene poco. Es decir, es un partido conservador, ultracatólico además, y por lo tanto su espectro ideológico más bien es tirando hacia la derecha, y diría que a la derecha de la derecha. Es decir, tiene un punto más cercano a Vox en muchos sentidos que al Partido Popular. Esto les va a poner una tesis complicada, una tesitura complicada.
Vaya, jugando ciencia a política ficción, en las próximas elecciones vascas, ¿tú ves un gobierno EH Bildu PNV posible o PNV PSOE posible, o ves uno más factible PNV Partido Popular? Me refiero que como socios, ¿a quién los ves más cercano?
Si da la aritmética, lo lógico sería un PNV Partido Popular. Lo que pasa es que es verdad que el Partido Popular tiene otro problema, y es que está desaparecido en el País Vasco. Desde que se dedicó a no cortar cabezas de personas que no eran afines al centro de poder de Génova en la época de Rajoy, pues ahora mismo tienes un Partido
Todos
Popular...
Todos nos acordamos de María San Gil.
La echamos mucho de menos. Una mujer que hizo política de altura, yo creo que además puso...
Yo pensaba que Feijóo le iba a recuperar y no ha sido capaz.
Bueno, yo creo que Feijóo lo que ha hecho en esta investidura fallida, que hoy tendrá la segunda votación y previsiblemente también saldrá el mismo resultado, va a empezar a construir un Partido Popular que sea realmente alternativa de gobierno. Es verdad que no ha tenido tiempo. Yo esperaba más.
También... ¿Sobre Borja Semper y Cayetana Álvarez de Toledo en País Vasco y en Cataluña respectivamente?
Yo era mi apuesta. Y desde luego, si el Partido Popular tiene intención de recuperar el poder que ha tenido en los últimos años, esas dos personas tienen que ocupar puestos de relevancia tanto en el País Vasco como en Cataluña.
Son más perfiles políticos diferentes, ¿eh?
Sí, no, iba a decir que desde mi punto de vista es mejor Cayetana o por lo menos más coherente. Evidentemente su imagen es mucho más de soberbia, pero es una mujer muy preparada, muy formada, y yo creo que debe ser la piedra angular sobre la que gire, sobre la que pivote todo el proyecto del PP en Cataluña. Teniendo además como tenían a una persona de primer nivel, Alejandro Fernández, era un excelente político, un gran orador.
¿Y por qué lo pones en pasado?
Bueno, porque la han defenestrado.
Está cabreado con la dirección
en general. No, es que la han defenestrado porque Alejandro Fernández sabe cuál es la situación que se vive en Cataluña. Es decir, cualquiera que haya ido a Cataluña, por desgracia, ve claramente cómo el PP ha desaparecido también. Las cosas importantes de Cataluña no las están defendiendo, no las han defendido. Y eso ha hecho...
Aunque tenga más voto que Junts.
Aunque tenga mucho más voto que Junts. Lo que pasa es que, bueno, la ley electoral también es la que tenemos. La que ha permitido el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta. Y no la han cambiado porque les interesa. Porque evidentemente, mediante el turnismo, sabían que les iba a caer poco a poco el poder. Una vez el Partido Socialista, otra vez el Partido Popular. Ninguno de los dos grandes partidos quiere cambiar la ley electoral, cuando ese es precisamente, para mi punto de vista, el principio del problema, porque no les interesa. Si se cambiase la ley electoral, no estaría representado ni Junts ni Esquerra en el Congreso. Para eso están otra cámara, que es la del Senado.
O si están, no serían decisivos para el futuro de un país.
Yo creo que no estarían,
de todo el país.
De forma mínima, porque les obligaría a presentarse, que yo creo que es lo lógico, una circunscripción única, como se hace en las elecciones europeas.
Sí, eso no tiene ningún problema.
Usted se tiene que presentar en toda España y su porcentaje de voto es acorde a lo que está sacando.
Si hay mucha gente que no lo sabe, que en las europeas no se presenta uno por provincia, sino por España.
Correcto.
Y tienen que ponerse en alianza, pues, el PNV con Coalición Canaria, a veces se pone Junts dentro de la plataforma que Coalición Canaria. Entonces, esas cosas nos las tapan y no las comentan.
No las tapan, don Diego. Lo que pasa es que yo creo que hace falta pedagogía. Ayer, por ejemplo, tuvimos, por desgracia, el caso de un niño, bueno, yo no sé llamarle niño, un adolescente de 14 años que decide saltarse la ley y pegar puñaladas porque, por lo visto, alguien le había hablado mal, o le hacían bullying.
Le tiraron un tupper a la basura y le quitaron una botella de agua.
Todo entre comillas, porque evidentemente a todos nos han hecho bromas en algún momento en el instituto. Todos hemos ido al instituto, nos han hecho bromas o en el colegio. Y, hombre, de eso a llamarlo bullying hay un trecho. Es decir, una cosa es que te haga una broma y otra que te maltraten psicológicamente de forma continuada, ¿no? En cualquier caso, aunque hubiese sido eso, desde luego yo creo que esto no es el Salvaje Oeste. Entonces, tomarse la justicia por su mano, coger un cuchillo y empezar a repartir puñaladas a diestro y siniestro, no me parece, desde luego, los valores que tenemos que transmitir a nuestra sociedad. El problema es que nuestros colegios se han perdido eso, la transmisión de valores. La educación, evidentemente, tiene que estar en casa. Y tenemos una sociedad que va muy rápido, demasiado para mi gusto. Antes estaba uno de tus colaboradores diciendo que la sociedad está enferma. En cierta manera es cierto. Está enferma porque hay una carencia de transmisión de valores y también de información. Y hay poco sentido crítico. La gente no le interesa cómo funcionan las elecciones. No le interesa que tenemos una segunda cámara, que es donde se supone que están representados los territorios, que es el Senado, por eso hay senadores autonómicos, y que es ahí donde se debería tener esas discusiones que hoy se tienen en el Congreso, por desgracia. Mientras que en el Congreso lo que se tendría que estar discutiendo es como que en 2 años la cesta de la compra ha subido un 30% según el último informe de la OCU. En 2 años. Es que 9 de cada 10 productos este último año han subido de precio más de un 15%. Que yo creo que eso sí que nos afecta a todos, sí que nos preocupa, entre otras muchas cosas. Pero en lugar de eso, pues estamos hablando en el Congreso de si se habla en catalán, en vasco y en galego, que me parece estupendo, pero yo creo que no es lo fundamental ni lo importante, o si damos una amnistía a un tipo que dio un golpe de Estado, o intentó, mejor dicho, dar un golpe de Estado en Cataluña el 1 de octubre del 2016. A mí, desde luego, estas cosas me sorprenden. Pero bueno, es en la sociedad en la que vivimos. Es en la sociedad en la que vivimos.
Y además no tenemos espíritu crítico para decirle a nuestros representantes, hagan usted el favor de poner el foco en las cosas que nos preocupan, ¿no? O se lo decimos y ellos no nos entienden.
Yo es que creo que también la gente está hastiada de escuchar promesas incumplidas. Es verdad que hacer política es muy complicado. Yo tengo el privilegio y el honor de haberlo vivido en primera persona. Y es muy complejo hacer una normativa, hacer una ley. Cualquier matiz implica a muchas personas. Es decir, no es tan fácil entrar como un elefante en una cacharrería, hacer una ley y lo solucionas todo con una varita mágica. Esos son los populismos, ¿no? Que luego, claro, juegan con la necesidad de la gente, con los deseos de la gente, y al final lo que generan es desazón. Esa desazón y eso genera cierto apartamiento, cierta frustración en las personas. Y eso es lo que aprovechan los populismos, como Podemos en su momento y otros tantos. Pero bueno, siempre quedará la opción de irnos en un cohete espacial a otro planeta.
La verdad es que esta semana ha sido fantástica. Sí, Y qué rápido se ha tapado ese tema,
Insisto, es que tenemos otro problema también, y es que el cuarto poder, el mal llamado cuarto poder, que eran los medios de comunicación, a día de hoy ya no son medios de comunicación. Son medios de diversión, de tergiversación, de crispación.
De manipulación.
De manipulación, pero ya no son medios de comunicación.
Además, yo cuando oigo a algunos políticos de izquierda decir que los medios de comunicación masivos están controlados por la derecha mediática y que el 10% solamente son progresistas, y veo las cadenas nacionales de televisión, que al final son, aparte de las redes sociales, donde mayor cantidad de personas se nutren de información, ver que el tema de los cohetes del metaverso y las fortalezas de Nueva Zelanda ha sido como un chiste que ha salido en una tarde y se acabó. Y el beso de Rubiales ha estado un mes en todas las tertulias de todos los medios. Digo, ¿esto es de verdad este país lo importante?
Es peor que eso, don Diego. Yo he visto tratamientos en las cadenas mayoristas como Telecinco, Antena 3, sobre este tema de Yolanda Díaz, a la sazón ministra de Trabajo y segunda vicepresidenta del gobierno en funciones. Defendiéndola,
sí.
Diciendo que está basado en un teórico que escribe en el New Yorker. Entonces, claro, uno se queda ya sorprendido. Digo, bueno, Ray Bradbury también escribió El autoestopista galáctico.
El tal Sánchez lo defendió.
Entonces, claro, es increíble que encima defiendan que esto puede ser. Oiga, perdóneme.
Esa teoría es posible.
¿Me puede explicar a alguien a qué planeta se van a marchar los multimillonarios tecnológicos?
Que
a uno
la
que esté cerca de Próxima
no
Centauri.
Vayan a ver la película No mires arriba, que es la fuente de información para las teorías de la vicepresidenta del gobierno.
Es increíble.
Es increíble, pero es cierto. Eso es lo que estamos viviendo.
Es el gobierno que tenemos, son las personas que están al mando de este país, y claro, esto hace que cuando te dicen que está subiendo la inflación en toda Europa y uno viaja, que es un placer aparte de un privilegio, y compara las cestas de la compra. Tengo esa mala costumbre de visitar siempre los mercados locales de las ciudades a las que visito. Bueno, pues este verano he tenido la oportunidad de visitar Roma y le puedo asegurar que en Roma los precios no están. El aceite de oliva español AOVE Virgen Extra en el mercado central de Roma estaba 3,80 euros el litro, botella de cristal. Esa misma semana yo había comprado aceite de oliva virgen extra en el supermercado al lado de mi casa, una gran superficie, no voy a dar la firma, pero vamos, que la usamos todos en Canarias. El más barato en plástico costaba 7 euros. 6,90, para que no me digan que soy un exagerado. 6,90. En Roma, la capital de Italia. Los aguacates, kilo de aguacates, mercado central, Roma, 2,80 el kilo. Por cierto, aguacate hash, no un aguacate...
El bueno, el hash.
El mismo aguacate en la misma superficie donde hago mis compras habituales, 16 euros esa semana el kilo. Bueno, debe ser que en Italia lo de la inflación estará en otra cosa. Porque desde luego en la cesta de la compra yo no lo vi. A mí me pareció barata la compra en Italia en comparativa a Canarias. Es verdad que tenemos tradicionalmente la cesta de la compra más cara de España, pero unas exageraciones de verdad que no son normales.
No, pero nos preocupamos que la tasa del combustible aéreo nos eximan durante unos pocos de años. Eso realmente es lo importante.
Le voy a decir la verdad, exactamente. Es que es el problema, sí. La tasa, que nos eximan de la tasa aérea del impuesto
aéreo,
es importante. Bueno, es importante en la medida en que esto suponga que perdamos competitividad en otros destinos. Esto habría que analizarlo con detenimiento también, y habría que ver un documento económico que realmente, con esas premisas y con esos factores, lo calculase. Pero desde luego, ¿por qué no cumplimos el REF? Y mucho más sencillo que todo eso, don Diego, ¿por qué no cumplen las promesas que hicieron en campaña? Porque seguimos con el IGIC al 7%.
Por cierto, que eso es una cosa que ya no lo estoy diciendo, porque ya estaba tan indignado que a lo mejor lo he metido en el saco del olvido, ¿no? Pero ahí nos están advirtiendo que tampoco lo van a tocar el año que viene.
No.
Primero dijeron que para el año que viene, y ahora dicen que vamos a ver si para el año que viene.
Que yo entendía que era básicamente porque no había la capacidad presupuestaria, y era una de las premisas que se habían puesto en el documento. Y yo lo respeto, pero claro, cuando uno ve la tributación que ha habido este año vía IGIC, en las cuentas, que supera con mucho la del año pasado, es decir, no ha habido un decrecimiento en los ingresos fiscales de la Agencia Tributaria Canaria. Todo lo contrario, debido además al efecto de la inflación. Hombre, yo creo que es el momento de reducir el IGIC. Espero que el gobierno de Canarias, que tenía como promesa, vamos, una de sus principales banderas, la reducción del 7 al 5% en un periodo de plazo de la legislatura, sean consecuentes y lo realicen. Porque si no, volveremos a lo mismo. Promesas incumplidas, frustración en la población y cada vez más abandono del interés general en algo que nos afecta a todos, que es la política.
Pues sí, creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra diputada por Santa Cruz de Tenerife, por Coalición Canaria, doña Cristina Valido, y la vamos a saludar con tu permiso.
Por supuesto.
Doña Cristina Valido, buenos días.
Buenos días.
Pues contento de saludarla, porque tenía interés en saber qué pasa en Madrid que nos afecta a los canarios. Y para eso te tenemos a ti. Cuéntenos.
Oiga, aquí tienes con una corresponsal.
ya me gustaría, pero sé que está apoliada. Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal tu impresión personal? Ya te vamos a hablar de tú, aunque seas nuestra diputada. ¿Qué tal tu impresión? ¿Qué está pasando en Madrid?
Bueno, que no se entienden, que las posturas están tan en los extremos, que es muy difícil que se anteponga el interés general para llegar a acuerdos que eviten ahondar. Y lo diré hoy en mi discurso, en la grieta que se está produciendo en la sociedad, ¿no? Creo que no están dando ninguna importancia a este asunto y están dando muchísima más importancia a defender de manera casi fanática sus posturas. Y además, trasladando ese fanatismo a la propia sociedad, que no hay más que ver las redes sociales o escuchar algunas conversaciones para darnos cuenta de cómo estamos comprando en la calle ese discurso de o conmigo o contra mí. Me parece muy peligroso y me parece una gran irresponsabilidad, y seguramente hoy sigamos asistiendo a lo mismo, aunque hoy los discursos van a ser muy breves, porque ya se intervino largamente antes de la primera votación. Hoy serán discursos muy breves para hacer la segunda votación, en la que vale con una mayoría simple, es decir, con tener más síes que noes, ese hijo podría prosperar su investidura. Todo nos hace pensar que esto no va a ocurrir y que vamos a seguir asistiendo a 172 sí y a 178 no. Por lo tanto, todo indica que probablemente la semana que viene estemos iniciando de nuevo una nueva ronda de consultas del Rey para anunciar una nueva investidura o intento de investidura.
Cristina, ¿está negociando con los diputados canarios de otras formaciones políticas para que se hable al menos en el próximo debate de investidura que el REF en Canarias no sea una exigencia, una cosa que pedimos, sino que sea un derecho consolidado, y que el resto de españoles entiendan que, aparte de amnistías, de referéndum, aquí hay una comunidad a 3.000 kilómetros, a 2.000 y pico kilómetros, que necesitamos ese REF para que la cesta de la compra no sea un 15% más cara que en el resto del territorio peninsular?
Bueno, yo lo dije en mi discurso de investidura. Los diputados y diputadas del Partido Popular se han comprometido en este documento. Nosotros hemos cumplido, vamos a cumplir hoy, y ellos han de cumplir. Gobiernen o no gobiernen, porque en cada comisión y en cada pleno sus votos van a ser decisivos. Son 137 diputados y diputadas. No podría entender yo que después de firmar la Agenda Canaria y contar con nuestro apoyo, y sabiendo que el fracaso de la investidura no ha dependido, desde luego, de nosotros, no apoyaran lo que han apoyado en el documento. Por tanto, eso lo doy por descontado, que los diputados y diputadas del Partido Popular van a votar las peticiones que Coalición Canaria haga para que esto se cumpla tal y como he exigido en mi discurso. En cuanto al Partido Socialista, es que no aceptaron la Agenda Canaria y por eso no cerramos una negociación. No, ahora mismo no hay ninguna negociación abierta. Si la hay y aceptan la Agenda Canaria, pues entiendo que tienen el compromiso igualmente de asumir las cuestiones que planteemos que están en esa agenda que van a rubricar, en el caso de que lo hagan. Insisto, a fecha de hoy nosotros no tenemos ninguna negociación abierta con el Partido Socialista. Y si ves los comentarios de las redes, los insultos, las descalificaciones de los seguidores de ese lado a mi persona por el voto al Partido Popular, da la sensación de que consideran que no va a hacer falta nuestro apoyo ni quieren negociar. Porque de otra manera no entiendo cómo se puede pues trasladar ese nivel de mala educación y al debate, ¿no?
La mala educación, pero, sí, está muy extendida.
Allá cada uno con lo suyo, ¿no? Yo...
No, te decía que la mala educación está muy extendida en algunos partidos más que en otros, ¿no? Pero vamos, no es exclusiva de los militantes y representantes del Partido Socialista. Hay mala educación.
No, en ningún caso. Es más, te digo otra. Cada vez que se publica algo de que vamos a hablar con el Partido Socialista o de que vamos a negociar o de tal, me llueven del otro lado. Claro. Da igual. Es que vuelvo a lo que te decía antes. Se está trasladando un nivel de crispación y de fanatismo a la calle que no es nada positivo para una sociedad que tiene que aprender a hablar, a dialogar, a consensuar, a respetar las opiniones diferentes si quiere avanzar.
Pues a ver si consigue Cristina Valido explicarle al resto de diputados del Congreso de los Diputados que el REF no es un privilegio de los canarios, sino una necesidad para ponernos en igualdad de condiciones que el resto de los españoles, y que no podemos usarla como moneda de cambio para dádivas políticas en cuestiones ideológicas. Estas son políticas canarias que deberían estar al margen de ideologías y de partidos políticos. Y a mí me pone muy triste el tener que defender un día detrás del otro, independientemente de a quién vote, que el REF es una herramienta necesaria para el progreso de Canarias, y que no podemos estar mendigando año tras año, legislatura tras legislatura, que se cumplan con nuestros derechos. Pero bueno.
Pues si tú te cansas de repetirlo...
Tú no te canses, tú no te canses, por favor.
No te quiero contar lo que es explicarlo continuamente. Explicarlo en los pasillos, explicarlo en la cafetería, explicarlo en las radios del territorio peninsular. Cada vez que nos hablan del REF como si fuera un privilegio. Y hay que explicar que no es un privilegio, que es la única medida que nos coloca en posibilidad de tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía del Estado español. Y tienes que explicarlo todo de nuevo. Y cuando lo entienden, dicen, claro, es que es verdad, es que ustedes tienen esto, ustedes tienen lo otro, es que es muy difícil, pero hay que explicarlo una y otra vez.
Pues sí, la identidad canaria está claramente definida, y lo que pasa que es que tú no pierdas la paciencia ni la constancia.
No, claro que no. Y para eso explícalo, estoy aquí, ya eso me comprometí.
Una y mil veces. Oye, pues te voy a dejar que te salude un canario que ha estado allí durante algunos años, un poquito antes que tú, que quiere saludarte. Se trata de Saúl Ramírez, ex diputado en el Congreso de los Diputados por una formación política extinta. Ahí lo tiene.
¿Qué tal, Cristina? Enhorabuena por el discurso del otro día, ¿eh? Fantástica.
Buenos días. ¿Te gustó mi discurso?
Me gustó, y además creo que es un discurso coherente. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Mucho. Estás defendiendo lo fundamental, que es la agenda canaria. Bueno. La diferencia que tenemos, ciertamente, que no es un privilegio, es una herramienta hiper necesaria para conseguir estar en el mismo nivel que el resto de la población. Y estoy de acuerdo contigo que tienes que conseguir que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se sumen y cumplan. Que luego es verdad que prometen, luego no cumplen, como tú bien sabes, que lo habéis sufrido mucho. Pero el camino es por lo menos conseguir que firmen un documento donde se comprometan a cumplir con ello.
Desde luego, porque cualquier posición luego contraria les retrata, ¿no? Y les retrata ante los canarios, que es lo más importante.
Exactamente.
Y también para que los canarios vean para qué sirven los votos de esos diputados y diputadas canarias del PSOE y del PP, que luego son capaces de votar en contra de cuestiones que incluso han firmado y que son capitales para el bienestar de los canarios y las canarias. Por tanto, para nosotros es muy importante llegar a estos acuerdos, tanto con uno como con otros. Y si en el futuro vuelven a obviar ese compromiso o votan en contra, bueno, que en Canarias, por favor, se entienda para qué sirve que voten a estos representantes que se llaman de Canarias.
Que se retraten. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Sí. Pues nada, reiterar mi enhorabuena por el discurso del otro día. Seguro que el de hoy va a ir en la misma línea. Como bien
es
sabes,
más cortito, pero sí, bueno, intentaremos.
Cristina, ¿qué te digo? Que muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio. Informar a nuestros queridos oyentes, que es una gran familia de aquí del norte de las narices, cada día es más grande. Hay oyentes en Bélgica, en territorio peninsular, en La Palma, y está viendo gente ya que en Santa Cruz se enganchan a esta radio, así que a vuestra disposición. Y te vamos a usar, si nos lo permite, para que cada vez que estas cosas que acabamos de comentar, que la defensa del interés canario se queda atrás en los votos de algunos compañeros que hemos del Congreso de los Diputados, que no representan a coalición, sino a otras formaciones políticas, que tú tengas estos micrófonos para hacerle la reflexión a nuestros queridos oyentes.
Cuando ustedes quieran, a disposición. Encantada de escuchar a Saúl y siempre que podamos, pues para mí también es importante, ¿no? Porque al final, y más estando Saúl ahí, que conoce muy bien cómo se las gastan por aquí, poder, en cuanto tengamos oportunidad, mantener estas conversaciones y hacer llegar a la gente lo importante que es tener presencia independiente en Madrid, porque es que de otra manera no hay forma de avanzar. Y mira que hace años que se aprobó nuestro REF, y mira que tenemos un Estatuto de Autonomía que es ley de obligado cumplimiento, ¿no? Y tenemos que seguirles recordando lo que ahí pone, que se votó por unanimidad, que está aprobado y que hay que respetar. Pero, en fin, tendremos que hacer mucha pedagogía aquí y allí.
Una pregunta para ponerle los dientes largos a los que votaron en una dirección o en otra. ¿Cuántos diputados tiene el PSOE por Canarias en Madrid?
4, creo recordar.
¿Cuántos diputados tiene el Partido Popular por Canarias en Madrid?
Pues también
5. Imagínate si Coalición Canaria tuviera 4 o 5 diputados en Madrid.
5, porque aquí sacó 3 y en la provincia de Las Palmas 2, creo, ¿verdad?
Correcto.
Pues imagínate el escenario político imagínate, que estaríamos viviendo hoy si Coalición Canaria tuviese 5 diputados.
Sí.
Mejor no pensarlo, ¿no, Cristina? Mejor no pensarlo.
Y te lo he dicho a ellos, y Saúl sabe que aquí, fuera de tal, en los pasillos se habla, te los encuentras en las cafeterías y tal, y se lo he dicho, ¿no? Digo, qué pena que ustedes no puedan, votar por encima de su organización, porque es que, vamos, ¿cómo explican ustedes que se están dedicando a decirle a la gente que si estamos con Vox, no estamos con Vox? ¿Cómo explican que no aceptaron la agenda canaria? Porque no hablan de eso en las redes, explíquenle a la gente.
Pues aquí estaremos para intentar explicarlo. Cristina, muchísimas gracias y muchísima suerte y felicidades por el discurso del miércoles, y seguro que el de hoy va a estar igual de brillante.
Pues muchas gracias a ustedes, a disposición, cuando quieran hablamos.
Un beso, Cristina.
Venga, un beso, adiós, chao.
Pues Saúl, vamos a concluir aquí nuestra sección de hoy y vamos a dedicarle unos minutos a hablar tú y yo sin micrófono, y que además tenemos ya la siguiente invitada por ahí, y que esto se repita, chicos.
Lo intentaré, ha sido un placer, como siempre, verte y desde nosotros, luego ya te ves que para mí cuando pueda voy a venir, que sabes que me encanta la radio y sobre todo me encanta tu experiencia, estar contigo.
Y el norte, que es una maravilla.
Y el norte, que es una maravilla.
Así esto,
que
sí, esto es un lujo.